Abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La abrimos en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14. Nos vamos a empezar en el versículo 7. Dice, el Señor dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecer a los ojos de todo Israel para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán, se pararán en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen la palabra del Señor su Dios. Y dijo Josué, en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que arroja ciertamente a su llegada al cananeo, al hitita, al jivitita y al perisita y al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Escojan pues a 12 hombres de la tribu de Israel, un hombre por cada tribu. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán que vienen de arriba quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. El Señor añada bendición en su santa palabra. Recuérdense que lo que dijimos la semana pasada, la instrucción que dio el Señor la semana pasada, y aunque hablamos de ello, es bueno volver a recalcar para que no se nos olvide. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan qué instrucción dio del arca? El arca tenía que ir, ¿cómo? ¿Se recuerdan? Delante. Y separada 1000 pasos del pueblo. Iba el arca sola adelante con los sacerdotes y después muy atrás el pueblo de Dios. ¿Se recuerdan que ayer, la semana pasada, dijimos que eso tenía una situación práctica y un simbolismo para cada uno de nosotros? Dijimos que tenía una situación práctica porque si el arca iba en el medio de la gente no podía ver dónde estaba el arca y quien iba a marcar el camino era el arca. Por eso el arca tenía que ir delante. El arca, para que poder ser vista, tenía que ir delante, bastante alejada del pueblo de Israel, para que todo el mundo la pudiera ver. También dijimos que el arca iba a ser fácilmente vista porque como el arca era de oro, cuando fuera sola en el desierto y el sol le diera al arca, el arca iba a brillar muchísimo, iba a resplandecer. Y ahora el Señor dice también que con el arca tienen que ir los sacerdotes de Dios cargando el arca. Los sacerdotes van a llevar cargando el arca. ¿Se acuerdan la enseñanza espiritual que sacamos de ahí? Que es lo mismo que dijo Jesús, que el arca tiene que ir delante, no puede ir mezclado con el pueblo, que es lo mismo que Jesús va a decir cuando va a predicar en la barca, que se monte en la barca de Juan. ¿Qué cosas? ¿Se acuerdan que le dijo Jesús a que se monte la barca de Pedro? ¿Se acuerdan que le dijo el Señor a Pedro cuando se monte la barca? Apártate de la orilla. ¿No? ¿Por qué? Porque en la orilla estaba la multitud. Y para que se pudiera oír el Señor, la barca tenía que alejarse. Eso es una enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Las personas que están consagradas a Dios tienen que apartarse. No pueden estar metidos en... El Señor, y no apartarse físicamente, esto es un apartamiento espiritual. El Señor se lo dice a los apóstoles en el discurso de Juan en la cena, le dice, cuando ora por ellos, la primera oración sacerdotal de Jesús, cuando dice, no te pido que los saques del mundo, te pido que los apartes del mal, que los apartes del maligno. Eso es lo que es el apartamiento. No es que nos aparte del mundo, porque si nos apartamos del mundo, ¿a quién le vamos a predicar? Es que estemos en el mundo, pero que nos apartemos ¿de qué? Del mal. Del mal. Hoy en día el mundo y mal se confunden. Pero también, de cierta forma, las personas que están consagradas a Dios o que tienen un ministerio de Dios, muchas veces también tienen que apartarse de la gente. Desafortunadamente, eso lo digo por mi experiencia personal, los años que el Señor me ha dado al ministerio. Tú no puedes estar mezclado entre la gente. ¿Por qué? Porque cuando uno está mezclado entre la gente, vienen los chismes, los enredos, que si tú vas a casa de fulanito y que si no vas a casa de menganito, que si no vas a comer aquí, que se vas a comer allá, y todo eso trae problemas. Por eso una persona que está consagrada al Señor, que tiene una labor que se ve, lo mejor que puede hacer es apartarse de la gente. Muchos ministerios se han acabado, porque yo me acuerdo de un ministerio muy bueno que se acabó porque decía, el padre fulano va a comer a casa de fulana y no va a comer a la casa mía. ¿Por qué va a comer a casa de fulana? Porque es doctora. ¿Y por qué no va a mi casa? Porque yo no soy... Entonces, como uno no puede aceptar las comidas de todo el mundo, porque pesaría 400 libras yo si aceptara. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que hay que hacer? No ir a comer a casa de nadie. Yo solamente voy enfermo, y muerto. Así que si ustedes me ven llegar a la casa de ustedes, ya saben por qué camino andan. Pero verdad, no, y hablando igual de los sacerdotes, tienen que ser apartados, tienen que ser consagrados, no pueden caminar en el medio del pueblo, porque si caminan en el medio del pueblo, ¿cómo la gente va a saber quién de verdad? ¿Quién va, cómo puedes guiar a un pueblo si el pueblo no reconoce en ti el signo que te distingue de los demás? Y sobre todo también, no solo caminar separado del pueblo, tienes que, ¿qué cosa le pasaba al arca que se veía muchísimo? Tiene que brillar. Tienes que brillar. ¿Y por qué el arca brillaba? Porque era de oro. De oro puro. Toda la persona que sirve al Señor de una u otra forma tiene que ser de oro puro en el sentido espiritual. Tiene que tratar que su vida nunca va a ser perfecta, pero sea a los ojos de la gente lo más perfecta que se pueda. Porque hoy, de verdad, me da mucha pena cuando llego a la iglesia hoy, porque yo veo la iglesia hoy y siempre me vienen a la mente las palabras del Señor. Están como ovejas sin pastor. Andan como ovejas sin pastor. Para aquí, para allá, muchas veces dando tropezando, metiéndose en cosas que no deben. ¿Y por qué se meten? Porque no hay un arca que brilla. Que ellos puedan seguir el arca. No tenemos guía. Está hablando a nivel local, porque tenemos el Santo Padre, que bastante que brilla, pero pocos son los que le hacen caso al Santo Padre, y por eso que estamos como estamos. Es una enseñanza para todo un retiro de lo que le pasa a Israel. Y vemos que el Señor da la instrucción. Sal. Entren los sacerdotes primero y párense en el medio del río Jordán. Dice el versículo 14, cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron a Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron. Y formaron un solo bloque a gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar del Arabá o el mar de la sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Esta generación de hebreos que pasa el Jordán y que agradó al Señor en consecuencia, en contraste con sus padres, nos da una lección muy, muy grande. Nunca no, definitivamente no presumimos saber todo, pero tenemos que sacar de esta la hermenéutica qué lección nos dan esta gente para nosotros. Hay varios versículos centrales en este paso del Jordán que hemos leído, en este acontecimiento grandioso comparable al paso del Mar Muerto. Fíjense, hay una gran similitud entre el paso del Mar Muerto y una gran diferencia y el paso del Jordán. El pueblo sale de sus tiendas formando una procesión. Va adelante el arca, ¿quiénes la llevan? Los sacerdotes. Y después, el pueblo. Aquí volvemos a ver otra vez el factor principal que juegan los sacerdotes cuando están relacionados a las cosas santas. No la llevan cuatro personas del pueblo, la llevan cuatro sacerdotes. Los sacerdotes son esenciales en las cosas de Dios. Desafortunadamente hoy el pueblo de Dios está tomando muchas labores que debían ser de los sacerdotes porque no tenemos sacerdotes que las hagan. Y eso no lo digo yo, lo dijo Padre Teo cuando estuvo acá. Si ustedes se acuerdan. Que dijo, el Señor ha dado el don de liberar a los laicos porque los sacerdotes no lo están utilizando. Utilízanlo, el Señor se lo está dando porque los que los tienen que utilizar no lo están utilizando. Desafortunadamente ha pasado así, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que las cosas santas sean llevadas por los que están investidos para estas cosas, por estas cosas santas. Por eso estos sacerdotes que lleva en el arca se encaminan en esta parte importante a cruzar el Jordán. Y todo el pueblo de Israel va marchando con una, en esta procesión, en este tipo de procesión, el arca, fíjate que exactamente igual salieron del Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando salieron del Sinaí, ya salieron con el arca delante y el pueblo detrás, porque el arca yendo delante, lo que le daba al pueblo de Israel era una sensación de seguridad. Decían, el Señor marcha a la cabeza de su pueblo. Si el Señor marcha a la cabeza de su pueblo, nosotros no nos podemos perder, nosotros no podemos dejar de estar asegurados. Por eso el arca siempre iba a la cabeza del pueblo. Y nos da un dato muy importante, en el valle del Jordán, cerca de Jericó, la cosecha tiene lugar entre marzo y abril. Tenemos que tener los que han ido a Israel con nosotros, los que van a ir este año. Hoy en día, la Tierra Santa que vemos no es la Tierra Santa que vio Israel. Si los que han ido, ¿quiénes han ido con nosotros aquí a Belén? Yo ese año no voy a tener mucha gente, yo por lo que veo casi todo el mundo ha ido. Los que han ido a Belén, ¿cómo son los alrededores de Belén? Piedra, seco, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia nos dice que a los alrededores de Belén estaba lleno de campos de trigo, donde Boaz segaba el trigo y Ruth recogía las espigas de trigo. Y ahora es desierto. ¿Sabes qué pasa? Que durante los 500, 600 años de dominación turca, los turcos acabaron con la fauna y la flora de Israel. Los turcos, ha pasado como Haití, los turcos cortaron todos los árboles para hacer carbón y leña. Y acabaron, deforestaron el país y acabaron. Fíjate qué cosa es lo que mata a Sansón, ¿se recuerdan? Un león mata a Sansón en la área de Belén. Los turcos cazando los animales para su entretenimiento acabaron con la fauna de Israel. Entonces, lo que nosotros vemos hoy ahí no es lo que vio. Israel vio una tierra, aunque había desierto, pero vieron una tierra bastante verde, bastante fértil. Es lo que Israel vio. Y así la cosecha en el Valle de Jordán, en torno a Jericó, era en marzo de abril. Marzo de abril coincide con el deshielo del monte Hermón. Y como coincide con el deshielo del monte Hermón, el Jordán baja más crecido que en toda cualquier otra época del año. O sea, uno puede decir, bueno, el Señor podía haber escogido esto en agosto, septiembre, cuando el Jordán está bajito. No, el Señor escoge pasar el Jordán cuando el Jordán está en su punto más alto. O sea, como le hemos dicho siempre, muchas veces el Señor le gusta las cosas difíciles. El Señor nos pone retos difíciles. El Señor, porque si hubiera pasado Israel cuando el Jordán está abajo, ¿qué hubieran dicho? Ah, claro, si era un charquito que lo pasaron. No, lo pasaron en el pleno deshielo, cuando el Jordán bajaba como un torrente por todos estos lugares. ¿Se recuerdan cuando hablamos la semana pasada? ¿Se recuerdan que explicamos que cuando el agua en el Jordán nace en la base del monte Hermón, en los manantiales de la base del monte Hermón, que nace de las nieves del monte Hermón, ¿se recuerdan cómo estaba el agua? Totalmente pura, fría y agradable, limpia. Según el agua va corriendo y pasa por el desierto de Judea, ¿cómo se empieza a poner el agua? Sucia, y empieza a cargarse de las sales del desierto, hasta que llega al punto más bajo de la tierra, que es el Mar Muerto. Y cuando llega Mar Muerto, llega tan salinizada que el agua no se puede tomar. Y para complicar la cosa, en el fondo de Mar Muerto hay manantiales de azufre. O sea, que la acaban de poner peor. Y recuérdense que dijimos que esto es una tremenda enseñanza espiritual. El agua sale limpia. Nosotros nacemos como hechura de Dios limpio. El agua se ve enturbiando en el camino por el desierto. Nosotros en nuestra vida nos vamos enturbiando según vamos. ¿Se acuerdan que Jordán cómo va? ¿Se acuerdan que quiere decir Jordán en hebreo? El que baja. El Jordán va bajando. En la medida que el Jordán va bajando, se va ensuciando y se va poniendo salobre. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Según vamos bajando, nuestra vida se va poniendo salobre. Hasta que llegas al punto más bajo de tu vida, y ahí como estás ya, muerto. Y fíjate que cuando llega al punto más bajo, el agua que viene salobre, ¿qué es lo que se encuentra? Manantiales de azufre. Así que cuando llegas al punto más bajo, no solo llegaste tú al punto más bajo, ahí te están esperando con todavía más podredumbre. Eso se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Recuérdense la frase que le dije, que leí en un libro español una vez, que decía, los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. O sea que para abajo podemos ir rápido, pero qué trabajo cuesta subir de nuevo. Y eso es lo que pasaba a Jordán. Pero mira qué interesante, Israel va a cruzar en el momento en que las aguas todavía están puras y que se van a empezar a contaminar por el desierto. Israel, el arca para las aguas limpias, ¿de qué? De las aguas sucias. En este lugar Israel va a cruzar, en este lugar que se llama Adán, a unos 25 kilómetros al norte de Jericó. No se sabe exactamente en qué parte pasa Israel. Tanto judíos como cristianos creen que pasó por un vado que se llama Bet-Jabará, que quiere decir lugar de paso. Y como toda la vida se llamaba Bet-Jabará o casa de paso. Recuerden, Bet quiere decir casa. Bethlehem. Bet quiere decir casa. Casa o lugar del paso. se ha llamado siempre así, se cree que se llama así porque por ese lugar definitivamente pasó Israel. Este recuerdo del paso de Jordán, dijimos la semana pasada, pues vamos a verlo después, está relacionado también con el bautismo, porque en el mismo lugar que pasa el arca, es donde, o cerca de allí, es donde Juan va a bautizar a Jesús. ¿Por qué? Porque Juan no podía bautizar más abajo. ¿Por qué no podía bautizar más abajo? Porque el agua estaba ya llena de suciedades. Por eso se cree que Juan bautizaba en el mismo lugar pues, donde pasó Israel, lo cual tiene un gran significado para nosotros. Porque el paso del Jordán, ¿qué significó para Israel? La entrada a la promesa de Dios, a la promesa del pacto. ¿Y el bautismo qué significa en el nuevo pacto? La entrada a la promesa de Dios. Uno, la tierra prometida, otro, la tierra prometida que es el cielo. Entre el Mar Rojo y el Jordán. Es muy interesante. Dios intervino con grandes milagros en uno y en otro caso. Nada ha podido oponerse a la voluntad de Dios y a la promesa de Dios de llevar a su pueblo a una tierra buena. Pero si observamos el comportamiento del pueblo de Israel en ambos casos, el poder es el mismo. ¿Cuál es el poder? El poder de Dios. Que lo que dice, ¿qué cosa? Lo cumple. Pero el comportamiento del pueblo fue en ambas experiencias totalmente diferente. Frente al Mar Rojo, ¿se recuerdan la actitud de Israel? El pueblo se confunde frente al Mar Rojo. Antes de cruzar el Mar Rojo, ¿se acuerdan que los egipcios venían? El pueblo se confunde, el pueblo reclama. ¿Por qué nos has traído a este lugar para que nos maten? El pueblo maldice a Moisés, el pueblo se desespera. Entonces cuando el mar se abre, ¿cómo avanza el pueblo? Con una avalancha, sálvese el que pueda. Venían huyendo de los egipcios, pasan con una gran desesperación. Hay que imaginarse el caos terrible del paso de Mar Muerto esa noche de la Pascua, esa noche de desesperación, cuando se veían por un lado atrapados por el ejército más grande del mundo, Israel, al frente de Israel en mar, cuando no podían atravesarlo. Fue una noche verdaderamente terrible. Al amanecer del siguiente día, sin embargo, los judíos temieron a Dios y celebraron, ¿se acuerdan? Con panderos y lanzas. Y danzas, ¿se acuerdan? El cántico de María, la hermana de Moisés. En ese momento las emociones de Israel estaban alteradas. Pasaban de un estado de desesperación a un estado de danza. ¿Les suena conocido eso? Nosotros andamos así. Hoy en día estás contento y mañana estás dando gritos. Hoy estás arriba y después estás a la media hora. Así estaba Israel en el paso de... Estaba inestable, estaba emocionalmente inestable. Bien pronto, frente a Israel, cuando pasaron el Jordán, cuando pasaron el Mar Rojo, ¿qué tenía? El desierto. ¿Y qué se iban a encontrar en el desierto? Las tentaciones de Satanás al pueblo de Israel. Así como Adán me obedeció a mí, tú, pueblo de Israel, quiero que tú me obedezcas a mí. ¿Y qué descubrió Israel por el desierto? Israel, cuando estudiamos los números, cuando estudiamos Deuteronomio, Israel estudió por el desierto su miseria espiritual. ¿Qué fue lo que salió en el desierto del pueblo de Israel? Lo peor de cada uno. Todo tipo de males, todo tipo de insultos a Dios, todo tipo de insultos a Moisés, todo tipo de reclamo, todo tipo de envidia. Fue lo que Israel tenía. ¿Por qué surgía todo esto? Israel tenía un gran problema en el desierto. ¿Cuál es el problema que tenía Israel en el desierto? Todavía no se conocía a sí mismo. Y cuando tú no te conoces a ti mismo, de ahí vienen las inseguridades, de ahí vienen estos estados emocionales, de ahí vienen muchísimas cosas. Como Israel no conocía su identidad, no sabía realmente todavía quién era cuando cruzó. ¿Por qué? Porque el espíritu de nacionalidad se iba formando en estos 40 años. Pero ahora que tenemos aquí en el Jordán, tenemos un pueblo que ya no murmura. Era la corporación. ¿Cómo estaba el pueblo antes del Mar Rojo, en la orilla de allá del Mar Rojo? Murmurando, peleando. ¿Cómo está el pueblo en la orilla de acá de Jordán? Ya no murmura. ¿Se recuerdan cómo estaba el pueblo en el Mar Rojo? Todo el mundo tenía una opinión. Vamos a virar, vamos a coger por acá, vamos a coger por allá, diciendo vamos a regresar a Egipto, frente al río Jordán. Nadie tiene una opinión. Todo el mundo está preparado para seguir la opinión de Dios que se ¿Sumariza dónde? En el arca. Según lo que nos dice la palabra de Dios, en el Mar Rojo había un pueblo gritando desesperado, en el Jordán había un pueblo en silencio. ¿Sabe cuál es la diferencia? Por el desierto aprendieron a callarse. Ay, hermano. Ellos aprendieron en el desierto que antes de decir un disparate, mejor es cerrar la boca. ¿Cuántas veces nuestra misma boca nos condena? Y estamos como Israel antes de cruzar el Mar Rojo. Diciendo palabras que después nos arrepentimos de haberla dicho. Inclusive con el mismo Dios. Que después no sabemos cómo podemos mirar la cara a Dios y decimos, Señor, ¿por qué te dije lo que te dije? Frente a Jordán, después de la experiencia purificadora del desierto, Israel está en silencio. Es lo que falta hoy en la iglesia. En la iglesia falta silencio. No solo silencio físico en nuestros templos, sino silencio espiritual de muchísima gente en la iglesia. Hoy en día en la iglesia todo el mundo tiene opiniones. Yo creo. Mi hermano, aquí en la iglesia no hay yo creo. La iglesia cree. Y si tú no crees lo que crees la iglesia, recoge tu cosa y lárgate. No lo voy a decir ni en forma elegante. La iglesia tiene una doctrina que ha recibido de los apóstoles. Si tú no estás de acuerdo con la doctrina que tiene la iglesia, recoge tus cosas y lárgate. ¿Qué es lo que está pasando con estos curas de Austria, con estas monjas aquí en Estados Unidos? A los que yo tengo el email de ustedes, le mandé una foto de las monjitas. ¿La vieron? De espanto. En una manifestación por ahí, todas en chores y en pulovito. Esas son las monjas que el Santo Padre ha reprimido. Si esa señora y, por ejemplo, los curas de Austria, si ellos creen que la iglesia es mala, si quieren que se ordenen mujeres, si quieren que se case homosexuales, si quieren mujeres sacerdotes, si creen que la iglesia está atrasada, si creen que la iglesia no sirve, ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Irse, váyanse. Cuando yo no estuve de acuerdo con el régimen de Cuba, ¿tú sabes lo que yo hice? Me fui. Si tú no estás de acuerdo en tu parroquia con lo que está pasando, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Recoge y vete para otra. Pero ¿por qué tú vas a insistir a quedarte en un lugar donde no estás de acuerdo absolutamente con nada? Si ustedes no están de acuerdo con la iglesia, váyanse, no hablen más. Pero ¿tú sabes cuándo se habla? Se habla tanto cuando no hay obediencia. Y la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Nosotros aquí no hacemos las cosas por simpatía ni voto popular. Nosotros hacemos las cosas aquí porque es lo que hemos heredado del Señor y tenemos que guardarlo. Y dice la palabra de Dios que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre. Los graves problemas que ha tenido la iglesia en los últimos 40 años, y lo dijo el Santo Padre, no lo dije yo, vienen porque nosotros pensamos después del concilio que renovar la iglesia era hacer una iglesia nueva. Y eso no es lo que el concilio quiso. El concilio no quiso hacer nada nuevo. El concilio quiso llevar a la iglesia a sus orígenes. ¿Y qué hicimos? Vamos a hacer todo realmente nuevo porque todo lo de atrás no sirvió. Le ha hecho el Santo Padre. Con la iglesia después del concilio, con los que implementaron el concilio, pasó como un árbol cuando se le corta las raíces. ¿Qué pasa con un árbol cuando se le corta las raíces? Se muere. Se cae, se muere. Nosotros tenemos unas raíces que son apostólicas. Y esas raíces no pueden ser cortadas. Inclusive pasa con los cantos. ¿Cuántos cantos preciosos? Cada iglesia cristiana, esos son cantos antiguos. Para cantar la basura que muchas veces se canta en la misa. Y eso, aunque crean que no, es lo que estamos aprendiendo del cruce de Jordán y de Israel. Nadie o Israel aprendió la lección en el desierto. Nos vamos a callar. Vamos a esperar que Dios haga el primer movimiento para nosotros seguirlo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Tenemos que esperar que Dios haga el primer movimiento. Y cuando el Señor haga el primer movimiento en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguirlo. Las aguas se detienen ante la presencia del arca. Y verdaderamente para mí, si en la mente lo vemos, es un momento bien solemne. Y que nos habla mucho. Fíjate, ¿cómo corría Jordán? Bueno, hacia abajo, por supuesto que corría. Pero corría tumultuoso, crecido, con mucha agua. Pero fíjate, las aguas no se detuvieron hasta que los sacerdotes que llevaban el arca pusieron el pie en el agua. Mientras ellos no pusieron el pie en el agua estaba corriendo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Una sola palabra de dos letras. Fe. Esos sacerdotes que venían con el arca y vieron aquel tumulto de agua bajando, tuvieron que tener mucha fe, ¿para qué? Para poner el primer paso en el río Jordán. Cuando los sacerdotes del arca pusieron el primer paso en el río Jordán, el agua se detuvo. Nunca antes que no pusieran. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que nosotros enfrentamos los problemas y solucionamos los problemas cuando damos el primer paso y entramos en el problema. O lo que sea. Mientras estás por la orilla dando. Y muchas veces en un problema o en una situación que tenemos que resolver, aunque no sea un problema, muchas veces tenemos que dar el primer paso como los sacerdotes del arca. Tenemos que dar el primer paso en fe. En la medida que tú das los pasos, las aguas, el tumulto, lo que sea en tu vida, ¿qué es lo que hace? Se retiran. Pero tú tienes primero que moverte. Si Israel se queda en la orilla, esperando que el agua se abriera, Israel no hubiera pasado. Cosa que no pasó en el Mar Rojo. En el Mar Rojo primero el agua se abrió. ¿Por qué? Porque Israel había aprendido por 40 años en el desierto que el Dios que seguían era un Dios poderoso. Que lo que decía, cumplía. Tenemos que aprender eso en la vida nosotros, hermano. No podemos quedarnos a la orilla mirando el torrente que pasa. ¿Tenemos qué cosa? Que dar el primer paso. ¿Tú crees que los sacerdotes que llevaban el arca no tenían miedo cuando pusieron el primer pie en el río? Claro que tenían miedo, pero iban en fe. Iban en fe. Y hoy en día, eso es lo que tenemos que... Hoy en día muchas veces los cristianos en la misma iglesia muchas veces se quedan en la orilla esperando a ver cómo el agua se mueve. Y por eso el agua no se mueve. Porque el agua no se mueve hasta que nosotros no entramos, o la solución de los problemas no está, hasta que nosotros no comenzamos a caminar en el problema. Y por supuesto, cuando empezamos a caminar, muchas veces no vemos la solución. Como Israel no lo vio que se iba a detener el agua. No, es el primer paso, siempre se da, ¿en qué? En fe. El resto de los pasos el Señor lo da. Pero cuesta muchísimo trabajo dar el primer paso. A mí nunca se me olvida, hace muchísimos años en La Habana, estábamos haciendo unos manuales para los grupos de jóvenes. Fíjate, hace años que las cosas se imprimían en una cosa que se llamaba mimeógrafo. No sé si alguna gente se acuerda, que era un rollo así que se le daba vuelta y echaba tinta por todos lados. Estábamos con un mimeógrafo en el arzobispado y teníamos que hacer unos manuales para un grupo de jóvenes. Teníamos, que sé, un poco así de páginas, 80 o 90 hojas en blanco, no había más ninguna. Tenemos que hacer una pila de manuales. Y nadie empezaba porque nos faltaba el papel. Y Sor Alicia, una hermana de la caridad que trabajaba allí, dijo, no somos gente de fe, vamos a empezar a trabajar con lo que tenemos, que el resto el Señor lo va a dar. Y en cuanto empezamos a imprimir, empezó a llegar el papel de diferentes lugares. Eso es muy parecido, aunque en muy pequeña escala, a lo que pasó en el Jordán. Nosotros tenemos que dar el primer paso en fe. Toda la gente que me escribe, ay, que mi parroquia, que el cura, que si no hace, que si no predican, que si no... Digo, tú sabes lo que tú estás haciendo, parar en la orilla de Jordán. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Ponte a predicar. Que fue lo que yo hice cuando me di cuenta que mi parroquia, hace 20 y pico de años, no se hacía lo que había que hacer. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo empecé a hacer yo. Tú no puedes ponerte a quejar que si el arzobispo, que si el obispo no lo hace, que si el párroco. Si no, si tú no lo ves que alguien no lo hace, tú sabes que tienes que hacer tú. Orar y empezar a hacerlo. Los católicos perdemos mucho tiempo en quejarnos y en lamentarnos en el lugar donde nadie puede resolver nada. Javier, que tú lees la página. ¿Cuánta gente escribe a EWTN contándome cuestiones de la parroquia? Digo, ¿a mí qué me importa lo que está pasando en tu parroquia? Yo no lo puedo solucionar. Háblalo con el párroco. Y si el párroco no lo hace, hazlo tú. Punto. Se acabó. Pero no, todos nosotros estamos acostumbrados a quedarnos ¿dónde? En la orilla de Jordán, esperando que el agua se detenga. Así no pasó Israel. Los problemas hay que entrarle. Como David le entró a Goliat. Tú vienes para mí con todas esas armas, yo voy para ti en el nombre de Jesús. Y le sonó la pedrada más famosa de la historia. Por eso tenemos que ver estas dos comparaciones. También tenemos que ver cómo es la orilla de, pues, donde viene Israel. Cómo es la orilla de Jordán. La orilla oriental del Jordán es una orilla seca. Es una orilla agreste. Es una orilla desértica. Y cómo es la orilla occidental, verde, llena de... Eso también es prefigura de lo que sabe Israel. Israel venía de una gran tribulación. Pero Israel, al cruzar el río Jordán, que marca la promesa de Dios, Israel iba a entrar verdaderamente al lugar donde el Señor los iba a consolar y donde iba a cumplir su promesa. Y el centro, ¿qué es el centro de esta promesa? ¿Qué es el signo que para el agua? El arca. ¿Y por qué era el arca? Porque el arca era el testimonio de que Dios, volvemos a lo mismo que hemos hablado siempre. El arca es un testimonio de que Dios tenía con Israel un pacto. La promesa se iba a cumplir porque Israel y Dios habían hecho un pacto. Por eso el arca iba adelante. Dios hizo un pacto y Dios lo va a cumplir. Y para, lo va a cumplir de una forma milagrosa, tal como empezó el pacto, abriendo las aguas. Pedro va a decir más tarde, y los místicos, que tanto el Mar Rojo como el Jordán es simbolismo del bautismo. Nosotros entramos a un pacto nuevo espiritual también cruzando el agua. ¿Qué agua? Las aguas del bautismo. ¿Dónde venimos? De una orilla que está lleno de muerte, del pecado, que se cortó la gracia por el pecado de los primeros padres. Y entramos a la otra orilla, que es donde están los pastos verdes, como dice el Salmo 23. Por eso los catecúmenos que se bautizan a los adultos de la iglesia, que se bautizan la noche de la Pascua, y esa era la tradición de la antigua iglesia, los catecúmenos iban a la noche de bautismal vestidos con unas batas negras. Y aquí en Miami, en esta Pascua, le hicieron varias iglesias, que San Dominic me dijo que lo tuvo en la liturgia. Y estos catecúmenos con las batas negras entraban en el agua. Y después de bautizados salían y le ponían unas túnicas blancas, como diciendo, vienen de la muerte, pasan por el agua y salen a la vida. Las antiguas piscinas bautismales, como la que está en Nazaret, al lado de la carpintería de José, y la que está también en la multiplicación en Talca, en la multiplicación de los panes y los peces, tienen dos escaleras. Una por donde bajaban los catecúmenos, que era negra, y una escalera por donde se salía, que era blanca. Entonces el simbolismo que tenía la iglesia, que, y en quitando todo ese simbolismo, nos hemos quedado sin misterio en la iglesia. Todo ya es tan plain, todo es tan sencillo, que nos hemos quedado sin misterio. Y Dios es misterio. Nosotros, como decía San Agustín, hemos desnudado a Dios. Porque Dios está revestido de misterio. Cuando Dios se le quita el misterio de que está revestido, ya no da ese sentido de gloria y de majestad a nadie. Cuando Israel pasa el Jordán, como nos dice en el capítulo 4, versículo 1, cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor dijo a Josué, escojan ustedes 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y déle en esta orden. Saquen de aquí, del medio del Jordán, de donde se han detenido los pies de los sacerdotes, 12 piedras que llevarán con ustedes y depositarán en el lugar donde pasen la noche. Llamó Josué a los 12 hombres que habían elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo, pasen delante del arca del Señor su Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de ustedes cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus, para que sea esto una señal en medio de ustedes. Cuando el día de mañana a sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras? Les dirán, es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza del Señor cuando atravesó el Jordán, y las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hicieron los israelitas según las órdenes de Josué. Sacaron 12 piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus de Israel, como lo había mandado el Señor. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y allí las depositaron. Y Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán, donde había pisado los pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y ahí están todavía hasta el día de hoy. Dice el libro de Josué. Vemos con esta gran solemnidad, que ya no es un tumulto como pasaron el mar Rojo, ya pasan en silencio, pasan en calma, pasan con solemnidad, pasan sosegado. Habían llegado lo que habían esperado por 40 años. Los padres de ellos, que le habían hablado por el desierto, porque toda esa generación murió, era una generación nueva, pero ellos habían oído a sus padres, la promesa de Dios, y siempre avanzando hacia adelante, buscando qué cosa, la promesa de Dios, al fin había llegado. En vez de, vamos a ver un poco más adelante, vamos a leer toda esta parte que nos queda todavía para terminar esta parte del cruce del paso del Jordán. Pero es importante sobre todo ver una cosa, el significado espiritual de estas 12. Los que cruzaron, los hombres que cruzaron primeramente el río Jordán eran 12 hombres. Y el Señor manda que se busquen, ¿qué cosa? 12 piedras sacadas del mismo Jordán. Recuérdense que los números en la Biblia siempre nos quieren decir algo. 12, ¿qué le dice el número 12? las dos, los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, pero nos habla de los 12 hijos de Jacob, de Israel. ¿Por qué quieren recordarse de los 12 hijos de Jacob cuando cruzan el paso? Porque quieren recordar a Israel algo que hemos hablado muchísimas veces durante todo el estudio del Pentateuco. Sin sucesión no hay pacto. Sin sucesión no hay pacto. Dios no puede hacer un pacto para una generación y que se extinga ahí. Si Dios hace un pacto es porque cada generación se la va a ir pasando. Y por eso estas 12 piedras son recuerdos que ese hecho que ocurre en ese momento al cruzar el Jordán está en conexión ¿con qué? Con el pacto que Dios hizo con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, del que le iba a dar una tierra. Testimonio que lo que Dios dice, Dios no se olvida. Dios lo cumple. Y lo levantó, puso Josué estas piedras en este lugar. Dejaron atrás la experiencia del desierto, porque qué cosa era el desierto que caminaron Israel en Egipto, un desierto de piedra. No sé los que fueron al Sinaí hace 2 años. Jorjito fue al Sinaí. Yo siempre digo, Jorjito, lo que tú me dijiste cuando llegamos a la cima del... Después de quejarte y quererte bajar del camello y todo eso, tú me dijiste una palabra que resume el Sinaí. Tú dijiste, qué lugar más majestuoso. ¿Te acuerdas? Tú me dijiste, se ve que Dios te cogió este lugar porque es el lugar más majestuoso que yo he visto. Ese lugar impresiona. Ese lugar tú lo ves y es como el trono de Dios. Para mí es el lugar más impresionante que yo he visto en mi vida. Es un lugar, y Jorjito lo definió con una palabra, majestuoso. Todos los israelitas de la primera generación tenían, la primera generación de Sinaí, por la piedra, tenían la tendencia a sacar sus propias conclusiones. ¿Y por qué los israelitas de la primera generación tenían tendencia a sacar sus propias conclusiones? Por algo muy sencillo. Todos se oían uno a otro. Este se quejaba, el otro oía las quejas y ¿qué respondía? Con otra queja. Este sugería una cosa, el otro lo oía y sugería. Ellos solamente se oían unos a otros, sacando sus... No tenían oído para escuchar la voz de Dios. Y muchas veces también eso nos pasa a nosotros. Nos pasamos la vida entera oyéndonos unos a otros. Y oyéndonos unos a otros muchas veces no dejamos tiempo. Por eso que hacemos los retiros que supuestamente debían servirle ustedes de tiempo para escuchar a Dios. Desafortunadamente los que van no lo aprovechan, muchos de los que van no lo aprovechan porque terminan en retiro escuchándose unos a otros. Hoy en día somos incapaces de pararnos de escuchar unos a otros para escuchar a Dios. Todavía yo creo que estamos en el desierto. Pero vemos en este paso de Jordán, cómo al José, al cruzar el pueblo de Dios, aprendieron a escuchar la voz del Señor. Y Josué, como testimonio de esto, pone las 12 piedras que van a permanecer por muchísimo tiempo en el camino. El San Jerónimo y el primer historiador de la iglesia en el siglo III, ellos dijeron que todavía habían visto las piedras en este lugar donde Josué las había, o sea que todavía en el siglo III, en el siglo IV, todavía se podían ver las 12 piedras puestas en la orilla de Jordán. Y muchos, Eusebio de Cesarea, que se me había ido de la mente, el Eusebio de Cesarea también dijo que habían visto esas piedras. Y fíjate que lo dice el Señor, pon estas piedras para qué, se recuerdan cuando lo leí, para cuando tus hijos, ¿qué cosa? Pregunten, ¿por qué están esas piedras ahí? Tú les expliques, están porque el Señor dividió. Fíjate lo que venimos diciendo, ¿se acuerdan la palabra? A veces ya se los olvidó, la palabra que más se repite en el Deuteronomio. Escucha, ¿quién lo dijo por ahí? Dorita, lo dijo Dorita. Escucha, es la palabra que más se repite en el Deuteronomio. Escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel. ¿Se acuerdan el que más dice el Deuteronomio? No solo escucha, díselo a las nuevas generaciones. Explica a las nuevas generaciones lo que Dios ha hecho con ustedes. Israel, se recuerda cuando hemos hablado de la Pascua, ¿cómo comienza la comida pascual? Cuando el más joven de la casa pregunta, ¿por qué esta noche es diferente de las demás noches? Y el más anciano de la familia explica a las más jóvenes por qué esa noche. Eso es paso, sucesión. Y eso es lo que quería que el Señor quedara. Y muchas veces, como en este caso de Paso de Jordán y de las 12 piedras, con muchas veces como el Señor quiere que se pase esta enseñanza a través de símbolos. De símbolos. Por eso volvemos a lo mismo. ¿Qué cosa es lo que falta en nuestra iglesia? Símbolo. Aparte del silencio, faltan símbolos. Tú, no, si está bien, falta silencio, pero ¿tú sabes por qué falta silencio? Porque hemos quitado los símbolos. Es cierto lo que dijo Susana. Falta silencio porque hemos quitado los símbolos. Y si tú entras a tu iglesia y tu iglesia se parece a Publix, donde tú compras, hablas igualito que... No, en el Publix muchas veces hablas con más mesura que en la iglesia. Si es una iglesia blanca, pintada de blanco, sin ningún, ni imagen, sin nada, sin... No hay signos que te digan a ti, este lugar es diferente al salón de clase en la universidad. Hemos quitado los símbolos. Y al quitar los símbolos, hay toda una generación que no sabe cómo comportarse. Yo lo veo en mi parroquia cuando llevan tanta gente a ver a San Judas. Cómo la gente entra y pasa en el medio de la misa, atraviesa la iglesia por un lugar, en el medio de la misa, atraviesa la iglesia. Si yo... El sentido común me dice que si entro aquí y están dando esto aquí y tú quieres ir al baño, tú das la vuelta por el pasillo, no atraviesas por... Y con la gorra puesta que está diciendo, quítate la gorra, pasan del altar y no se arrodilla. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque hemos quitado los signos. Y hay toda una generación que se ha criado fuera de los signos. Y ahí quitando los signos, hemos quitado, se recuerdan, se lo he dicho otras veces, pero no voy a decir, ese documental tan magnífico que tiene WTN que se llama El Gran Silencio, de los monjes cartujos, donde, yo se lo he dicho otras veces, pero no tengo otro ejemplo, que van a entrar al comedor los monjes y hay una pila con agua donde ellos solamente tocan el agua y entran. Y en la recreación de un domingo un monje joven le dice a un monje viejo, ¿para qué estamos tocando el agua? Antes eso se usaba para lavarse las manos, pero ya nosotros nos lavamos las manos en los fregaderos que tenemos en el cuarto de nosotros, pues mejor quitar eso de ahí. Y el sacerdote no se puede quitar eso que tocamos el agua porque eso es un signo. Y dijo el sacerdote, y cuando los signos se quitan, la gente pierde sentido hacia dónde va. Y eso es una gran verdad. Si usted en el expressway quita los signos, bueno, ustedes saben lo que... Pero tristemente eso es lo que ha pasado en la iglesia. Hemos quitado, lo he dicho un millón de veces, hemos quitado los signos. Y el Papa lo ha dicho un montón de veces, tenemos que rescatar los signos. Como dijo el monje viejito de nuevo, los signos no hay que quitarlos, los signos hay que explicarlos. Esa es la gran diferencia. Antiguamente la gente no entendía los signos. Claro que no entendía los signos. ¿Tú sabes lo que había que hacer? Explicarlo, no quitarlo. Educar al pueblo, enseñar para qué son los signos que habían en la iglesia. ¿Para qué es el agua bendita? ¿Por qué uno se arrodilla delante del sagrario? ¿Por qué tú mantienes el silencio? ¿Por qué tú esto, eso? ¿Por qué están las imágenes? ¿Para qué están las imágenes? ¿Por qué están las velas? Eso es lo que había que explicar a la gente. Entonces fuimos por el camino más fácil. ¿Qué es lo que es más fácil? Quitémoslo. El pueblo antes no lo entendía y ahora no lo ve. Entonces hemos creado un pueblo, a diferencia de Israel por el Jordán, que ha perdido el camino. Porque no tiene signo. Hoy mismo con esa foto que le mandé de las monjitas que el Papa ha... Si ustedes ven esas... Una muchacha de Argentina me escribió y me dijo, ¿tú estás jugando de verdad que son monjas? Sí, son monjas. Mira el letrero, lo que tienen adelante. Dice ella, es que no parecen monjas. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué es lo que han perdido? El signo. El signo, que es el hábito. Han perdido el signo. Por eso me decía una hermana que sé que en su parroquia hay unas monjas también de estas, que dice que no se sabe si son monjas, si no son monjas. Igual pasa con los sacerdotes, si andan en blue jean, en sandalia, y con un pullover, tú no sabes si se va a confesar, si es un extraño que se metió en el confesión. No, yo te lo juro que no estoy haciendo un chiste. Desafortunadamente yo no estoy haciendo chiste. Estoy hablando de una situación muy triste que tenemos en la iglesia. Una situación verdaderamente crítica. Y de todo eso, quitarse los signos. ¿Qué sucede? Hemos perdido la identidad. Y ustedes lo ven. Cuando uno tiene puesta la cruz de San Benito por fuera, uno se cuida más lo que dice y lo que hace que cuando no la tiene. Por eso yo no me la pongo. Esto sí es un chiste. El punto que le he probado con ustedes es que la madre blanca se dio cuenta también que muchas veces, no ustedes, todo el pueblo de Dios, y que eso es muy triste. Le voy a comentar eso, son muy tristes. No ustedes, es en todos los ambientes, inclusive en el mundo. La gente está tan acostumbrada que se hagan chistes que la gente piensa que todo es chiste. Hemos perdido la capacidad de separar qué chiste y qué cosa es serio. Y la madre blanca lo dijo en el retiro de Tampa muy claro. Dijo, porque ¿de qué se ríen ustedes? ¿Acaso tengo un mono yo en la cara? Menos mal que lo dijo ella, porque si lo digo yo, me tragan. Pero como lo dijo ella, pues yo me di cuenta, ¿verdad? Está diciendo cosas muy serias y todo el mundo se está riendo. Digo, la gente verdaderamente no ha. Y eso no solo, le digo que no solo ocurre en este sentido. Yo fui al teatro hace unos meses a ver una zarzuela española que estaban poniendo. Y al final de la zarzuela, no me acuerdo ahora cómo se llamaba la zarzuela, esta señora que se enamora ya de mayor de un hombre, pero el hombre saca en estado a una amiga de ella, y ella como ella fue una muchacha sin padre, ella no quiso que el hijo de esta muchacha se criara sin padre. Ella prefirió renunciar a este hombre que no quería a otra muchacha y decirle, no, cásate con ella. Ese dolor de esa mujer, de que esa criatura no pasara. Y al final ella se queda, estaba planchando, se queda diciendo, y yo, digo, seguiría planchando. Y todo aquel teatro se cayó a risa. Y yo dije, esta gente no han entendido lo que esta mujer está diciendo. El dolor que esta mujer, estoy renunciando y seguiré en lo mismo con tal de que esta persona tenga un hijo que sea feliz. Y la gente va de risa. O sea que no solo en el ambiente eclesiástico, solo ¿por qué? Porque la sociedad y los medios de comunicaciones han hecho que nuestra vida sea un continuo entretenimiento. Hay que entretener a la gente para que la gente venga. Entonces creemos que todo lo que se dice es entretenimiento para que la gente se ría. Yo por eso muchas veces he dejado, a mí me gusta hacer chiste y todo eso, yo por eso he dejado muchas veces ya de hacer chiste aquí. Yo no quiero que aquí nadie venga a entretenerse. De verdad. Y esa es triste entre las cosas que sin darnos cuenta hemos ido perdiendo poco. Fíjate cómo hemos perdido hasta la sensibilidad de saber discernir qué cosa es serio y qué cosa es juego. Mira tú como poco a poco a perder, porque también, no solo la iglesia ha perdido los signos, la sociedad también ha perdido los signos. Las escuelas han perdido los signos. La respetabilidad de los maestros. La misma política ha perdido los signos. Nuestras casas han perdido los signos. Siempre nuestra casa estaba el Sagrado Corazón a la entrada de la casa. Señora. Todos esos signos se perdieron. Y por eso es una sociedad que no tiene rumbo. En esta sociedad que no tiene rumbo, la iglesia debería ir delante como el arca. Como bien lo dijo la hermana, como el arca. En esta sociedad que no tiene rumbo, la iglesia tendría que ir delante de la sociedad como el arca para que la gente brillando. Ahora, como la iglesia tendría aquí delante de la sociedad brillando para que la gente, ¿qué cosa? La vea, el demonio se ha ocupado ¿de qué? De echar basura encima del oro del arca para que el arca no brille. Entonces hemos visto cómo la iglesia ha sido mancillada por gente que ha entrado en la iglesia, mandada por el mismo demonio, ¿para qué? Para hacer que el arca no brille. Que más que brilla sea motivo de escándalo. Por eso estamos en tiempos decisivos. Tenemos un pueblo que camina sin saber a dónde va. La iglesia que debe guiarla, por mucho que está tratando el Papa y que ora mucho por el Papa, de purificar la iglesia, tenemos que pasar un proceso de purificación de la iglesia. Monseñor Román, que en gloria esté, lo decía, las purificaciones duelen. Las purificaciones no son fáciles. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Un proceso de purificación es un proceso doloroso. Si el oro sintiera, el oro sufriría horriblemente cuando le dan candela. ¿Por qué le dan candela? ¿Para malo? ¿Para qué le dan candela? Para que la basura se vaya. El Señor está purificando la iglesia para que la basura se vaya. Y Monseñor lo dijo un día, Señor, sacude la mata, caiga quien tenga que caer. Y duela a quien le tenga que doler. Pero los frutos que nos sirven se tienen que caer. Nos ha tocado un momento de una purificación. De toda la basura que entró en la iglesia de los años 50, 60, y 70 y 80, nos está tocando a nosotros el proceso de, de purificación. ¿Hace falta? Sí que hace falta. Y el que me dice, Señor, sigue purificando por mucho que nos duela. Porque si no hay purificación, esa basura va a seguir dentro de la iglesia, manchando el arca. Y si la iglesia sigue manchada, no va a haber quien pueda guiar. Y eso es lo que el demonio sabe muy bien. Él no quiere que la iglesia sea quien guíe el camino del mundo. Quiere poner a CNN y a ABC. Eso es lo que quieren. Y desafortunadamente, esas son la gente que están guiando muchísima gente en el mundo. Que como diría el Señor, que ni siquiera es un ciego guiando a otro ciego. Es el mal guiando a ciego. Así que tenemos que orar. Tenemos que orar muchísimo. Y yo siempre se lo digo a las personas. Tenemos que orar muchísimo por el Santo Padre Benedicto XVI, que le ha tocado una etapa muy difícil de la iglesia. El, todos los años 60, como decía una monja dominica amiga mía, el Juan 23 fue molido del concilio, se murió, se fue para el cielo, nos dejó todo este enredo a nosotros acá. Vino Pablo VI, que sufrió lo indecible, pero que poco pudo hacer porque nadie le hacía. Fue el desbarajuste de la iglesia. Fue el paso del mar rojo, cada cual corriendo por su rumbo. El Señor puso a Juan Pablo II y empezó este proceso de poder. Pero no es fácil, después que un ganado se desboca, no es fácil volverlo a recoger. Todas las cabras quieren seguir su... Y Juan Pablo II trató, pero los últimos 5 años del pontificado de Juan Pablo II, el pobre Juan Pablo II no pudo hacer más. Ya no le daba la salud. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Cada cual otra vez volvió a hacer lo que le da la gana en los últimos 4 años del pontificado de Juan Pablo II. Y ahora Benedicto lo ha tocado coger el callado del pastor y tratar de volver a reunir al rebaño, y no le está siendo fácil. Ni de dentro ni de fuera. Tenemos que orar por él. Nosotros ninguno sabemos el sufrimiento que el Santo Padre tiene que estar pasando. Tenemos que orar por la purificación de la iglesia. Y pedir al Señor que como Israel la iglesia brille para que pueda ir delante guiando al... Y que salgamos de este desierto en que estamos metidos para que entrar a la promesa de... Que aprendamos de este desierto. Porque estamos pasando un desierto. La iglesia está pasando un desierto. Tal como cualquier creyente pasa un desierto espiritual en su vida. Lo suerte es que la generación de Israel aprendió la experiencia del desierto. Y la gran pregunta es, ¿estaremos aprendiendo nosotros? Y ya con esto termino. Ayer mismo un muchacho se puso muy molesto conmigo. Yo le pasé, yo estaba anoche a la 1 de la mañana haciendo un escrito que se lo pasé a los que tengo el email de este caso que hay de una muchacha que secuestraron en Italia en el año 1980, ya fumado, una cosa verdaderamente absurda. Pero este muchacho me escribe, mira que están diciendo que si un mafioso está enterrado en la iglesia, ¿qué tengo que contestar? Y yo le dije a este hermano, mira hermano, hoy en día no merece la pena contestar esas cosas. Yo contesto una duda de fe, pero si vienen, que si el código de Da Vinci, que si la tumba de yo no sé qué, eso tú sabes lo único que es lo que le he dicho montones de veces, esas cosas vienen a la iglesia, ¿tú sabes para qué? Para desviarnos de lo que tenemos que hacer, que es predicar a Jesucristo. Yo le dije, mira, olvídate de quién te dijo eso. Una persona que te viene con esa historia es absurda. No merece la pena desenfocarnos de lo que tenemos que hacer, de predicar el Evangelio, por ocuparnos de esas tonterías. Entonces el muchacho se puso bravo conmigo. Me dijo que tenía una duda, que no se la querían aclarar. Y dije, no es que yo te la quiera aclarar, es que te estoy diciendo hoy en día, ¿qué es lo que lo quiere el demonio? Desenfocarnos de lo que tenemos que hacer. Y nosotros nos estamos desenfocando que si el código de Da Vinci, que si la tumba de yo no sé quién, que si el secuestro de yo no sé cuánto, que si los cardenales quieren matar al Papa. Y entonces, en medio de esto, nosotros yéndonos para aquí y para allá, ¿qué es lo que pasa con lo que tenemos que hacer? Predicar el reino. Lo dejamos. Vamos a enfocarnos en predicar el reino. ¿Cómo se acuerdan lo que yo le dije? Como los burros. Esa cosa para no mirar, ni mirar solamente adelante. Nada de esto va a acabar con la iglesia. La iglesia tiene la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero no nos dejemos desenfocar. La iglesia va a seguir, porque es la voluntad de Dios. No nos dejemos llevar por el mundo, porque el mundo quiere llevarte por otros caminos para que tú pierdas el tiempo a predicar el Evangelio. Por eso, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer. En mirar para dónde, para el arca. En mirar para adelante. Porque si Israel va mirando para los lados, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido. Entonces no dejen que toda esta vida de tonterías nos saquen del camino que tenemos que llegar. La semana que viene seguimos con todavía esto es muchísimo. Empezamos con la primera parada de Israel en Gilgal. Muy interesante.